Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a todos los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado. Vamos a mandarle un gran saludo a todos, a todas, en todas las provincias de la Argentina, a todos los que nos están escuchando, las emisoras de Radio Nacional. Bueno, esta semana nos estamos preguntando cómo son los ambientes que habitan nuestro país. Y hoy, especialmente hoy, nos vamos a preguntar cómo es el encuentro entre el bosque y la estepa. Así que voy a saludar aquí ya en este momento a Julia Parodi, nuestra maestra. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, ¿vos cómo estás, Ana?
Muy bien.
Bueno, y esta semana estuvimos viajando, ¿no? Nos fuimos al noroeste, fuimos a la puna, estuvimos conociendo algunos de los animales.
Quiero seguir viajando.
Vamos a seguir viajando. Estuvimos en el Gran Chaco, ¿no? Y estuvimos viendo qué pasaba ahí con el quebracho, ¿no? Que fue ahí como el que nos guió. Estuvimos con la florcita del cardón, con la puna.
También.
Entonces hoy nos vamos a meter entre el bosque y la estepa y la Patagonia argentina.
Buenísimo.
Antes les recordamos, ¿no? Los cuidados habituales.
Ponerse el barbijo, estar siempre con 1.5 metros de distancia por lo menos, lavarse las manos con agua y jabón y si no con alcohol en gel. Bueno, seguir cuidándonos, que todavía estamos en pandemia y hay que cuidar a todos y a todas.
Exactamente.
Y también le queremos recordar a los chicos y a las chicas que pueden escuchar de nuevo el programa, los programas de todo el año, en el portal de la web de Educar y también en la web de Radio Nacional. Y si nos quieren mandar algún mensaje,
Por favor, nos encantaría.
Nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 116-679-8209. Bueno, y vamos arrancando motores.
¿Estás lista? ¿Preparada?
Por supuesto, tengo unas ganas de conocer más
la brigada.
Sí, mucho.
Vamos.
Ahí está. Nos ponemos el cinturón de seguridad.
Y a mirar por las ventanas, a ver qué vemos. El lunes entonces nos fuimos bien al norte, hoy nos vamos a ir bien al sur, vamos a ir al extremo sur de nuestro país para encontrarnos con esta estepa patagónica.
Ay, escucho el viento ya.
¿Escuchas el viento?
Se me vuelan los pelos.
Hay mucho viento.
Me voy a poner gorrito.
Y en la estepa patagónica, aparte de viento, vamos a encontrarnos con temperaturas bien frías.
Muy frías.
Y poca lluvia. Ahí vamos a encontrar algo parecido, ¿no? Con esa puna, ¿no?
Podríamos decir que es como un desierto también, pero en el frío.
Sí, y tal vez que pasa también, el suelo es arenoso. Y poco desarrollado. O sea, que no va a haber mucha vegetación. Eso es como que dificulta que pueda haber mucha vegetación. Vamos a decir que es un ambiente muy árido. Y, bueno, esto que decíamos del viento también es una complicación para el desarrollo de algunos tipos de vegetación. Son vientos muy fuertes y muy intensos. De hecho, estábamos en el auto, bueno.
Y se mueve
el auto
para
se
todos
nos movía
lados,
un poco.
Claro.
Los vientos pueden llegar a 100 kilómetros por hora.
Ah, bueno, si sos medio chiquitito te vas volando.
Sí, hay que agarrarse fuerte. Entonces, el viento, las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas hacen que sea un clima frío y seco.
Claro.
Eso es como algo que caracteriza a esta estepa patagónica.
¿Y qué adaptaciones tiene la vegetación?
Bueno, decís adaptaciones, bueno, porque para poder estar en ese ambiente, decíamos el otro día, bueno, hay ambientes que facilitan, ¿no?, la biodiversidad, decíamos ambientes que sean más húmedos, más templados. Bueno, estamos en un ambiente frío y seco, lo contrario. Bueno, las adaptaciones son esas, lo que comentábamos el otro día, bueno, los seres vivos se tienen que adaptar a estos ambientes. Los arbustos espinosos, por ejemplo, que vamos a encontrar en esta estepa, tienen una epidermis, o sea, una capa externa que cubre hojas, tallos y raíces de las plantas, que es gruesa y tiene espinas.
Claro.
¿Y esto qué hace? Evita la pérdida excesiva de agua.
Claro, si tienen, esa es la forma que se adaptan para poder tener, contener el agua que tienen adentro.
Como habíamos visto con el cardón.
Claro.
¿No? Bueno, entonces, los arbustos espinosos tienen esa adaptación también, ¿sí? Y además las raíces son largas y ramificadas, lo que les facilita también llegar al agua que se acumula en las capas profundas del suelo.
Claro.
O sea, ir bien hasta abajo para tomar el agua que hay.
Por supuesto, de alguna manera
hay que encontrarlo. Y además esas raíces profundas les permiten a las plantas anclarse. ¿Por qué hay que anclarse?
Porque si no se vuelan
con
todo el viento.
Se vuelan, hay que resistir ese viento fuerte que hay en la estepa patagónica. Bueno, entonces ahí vamos a encontrar entre esa vegetación al coirón, al quilembay, al Colapiche.
Mira, claro, que son arbustos, ¿no? No hay grandes árboles altos.
No, digamos, y tienen hojas pequeñas.
Claro, todo bien agarrado del suelo para no volarse. Y Julia, ¿qué animales encontramos?
Bueno, vamos a escuchar un poco a ver si podemos identificar algunos animales que vamos a encontrar en la estepa patagónica.
Ese sonido lo conozco. Ay, qué miedo.
Lo encontramos también en la puna ese,
sí,
¿no?
Sí, el puma.
El puma. Guarda con el puma.
Guarda, que sin
que se nos agarramos de las manos, ¿no?
Sí.
Viene el puma. ¿Alguno más? Vamos a escuchar por ahí.
Ese es un zorro.
Un zorro gris.
Ay, qué lindo que es.
Hermosos. Zorros grises, busquen si tienen la posibilidad de entrar a datos o a Wi-Fi.
Es muy lindo. Y a ver qué otro hay. ¿Qué está haciendo? Está comiendo.
Este es un animal que solo vamos a encontrar en nuestro país.
A ver.
Es la mara o liebre patagónica. Se la pueden llamar de esas dos maneras.
Y come, mira.
Es un habitante típico de la estepa. Y hay uno más.
A ver. Ah, mirá el sonido que hace.
Corre rápido este, ¿eh?
Muy rápido, no
corre
lo podés
rápido,
alcanzar.
No, no lo vas a alcanzar.
No, para alcanzarlo con boleadoras nada más.
El ñandú.
El ñandú, de patas largas.
Patas largas. Ahí encontramos entonces animales típicos de la estepa patagónica.
Y tanto el ñandú como la mara tienen esas pielcitas bien abrigaditas también, porque si no se mueren de frío.
Bueno, ¿tienen que qué? ¿Qué tienen que hacer estos
y
animales?
Y se tienen que adaptar.
Se tienen que adaptar. Las maras o las liebres patagónicas, ¿sabes lo que hacen? Hacen cuevas.
Claro.
Excavan con sus patas. Y ahí se protegen de los predadores, de los zorros y de los pumas, que habíamos escuchado antes, ¿no? El zorro gris y el puma. Después también están las mulitas y las vizcachas que se protegen del calor y la deshidratación en los pozos que cavan.
Claro.
Deshidratación porque decíamos que hay poca agua.
Claro.
¿No? Bueno, y los ñandúes, decíamos recién, son corredores muy veloces y tienen alas que tienen poco desarrollo y que con ellas mantienen el equilibrio cuando corren.
Claro.
Son formas de adaptarse, ¿no? Bueno, es en el suelo, escondidos en las cuevas, hay cuises chicos, tucos. ¿Conociste ese?
No.
Bueno, búsquenlo también, son otro animalito que vamos a encontrar en la estepa patagónica. Hay reptiles también, la yararañata, que es una serpiente venenosa que se alimenta de lagartijas y pequeños roedores.
Yararañata.
Que vive en zonas arenosas y tiene una coloración gris. ¿Por qué será gris?
Y porque se camufla.
Exactamente.
Es una forma de adaptación el camuflaje.
Exactamente.
También. Bueno, estamos viendo cómo es el encuentro entre el bosque y la estepa, ¿no? ¿Cómo es este encuentro? ¿Qué diferencias hay?
Bueno, hasta recién lo estuvimos pensando en la estepa, ¿no? Y decíamos este clima frío y seco, con poca vegetación justamente por estas características, ¿no? Bueno, a diferencia de estos desiertos, donde hay escasez de precipitaciones y los cambios de temperatura son muy bruscos.
Claro.
Decimos esto, ¿no? Que puede haber climas muy fríos y muy cálidos y esa amplitud térmica. Bueno, las selvas son húmedos con abundante vegetación y temperaturas muy elevadas. Y hay otros, que justamente es el que vamos a meternos ahora, que es el bosque.
El bosque patagónico, claro.
Y que los bosques, este bosque patagónico, este bosque andino patagónico, es una región que es fría y húmeda. Ahí vamos a diferenciar de la selva, ¿no? Que la selva decimos que hay... O sea, la selva misionera, por ejemplo, es cálida y húmeda.
Claro.
Bueno, el bosque andino patagónico es frío y húmedo. Y se encuentra en las laderas del sur de la cordillera de los Andes.
Claro.
Las temperaturas son muy bajas la gran parte del año. En verano llega a haber temperaturas que son más cálidas. Digo, ¿sabes que hay algo característico de esta región? Es que podemos diferenciar bien las cuatro estaciones.
Ah, mira.
Y vamos a ver bien esos cuatro pasajes de una estación a la otra.
Ajá.
Sobre todo en la vegetación y en los colores que
claro.
vamos a encontrar. Bueno, ahí puede llegar a haber heladas durante el invierno, las lluvias son muy abundantes y en invierno, por ejemplo, en este momento puede ser que nos encontremos con mucha nieve.
Claro.
Eso también es algo típico. Bueno, y vamos a encontrar un montón de árboles, porque estamos pensando en el bosque, los alerces, los arrayanes, los cipreses, las lengas, los coihues, los guindos. Y también vamos a encontrar un montón de animales. Por ejemplo, hay algunos que son típicos como el huemul y el pudú.
Claro. Tal cual. Bueno, nos vamos metiendo en este viaje, ya empezamos a conocer la estepa y el bosque patagónico. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un poquito de educación física porque hace mucho frío.
Dale,
a ver si nos movilizamos. Que nos va a servir. Vamos, bajamos del auto y nos vamos a educación física con nuestro profe Maxi.
Hola, 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 buenas. ¿Cómo andan chicos y chicas de sexto y séptimo grado? Soy Maxi y esto es Educación Física por Radio Escuela. Esta semana nos encontramos aprendiendo sobre los distintos ambientes que hay en nuestro país. Nuestro país, ustedes saben, es muy amplio, es muy grande y depende de dónde nos situemos, va a haber un clima distinto, distintos animales, distintas plantas. Para el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a tomar dos ejemplos. Uno de ellos es la estepa patagónica y el otro es el bosque chaqueño. Y a continuación, con ellos dos vamos a jugar, vamos a ver qué tanto conocemos de uno o el otro y vamos a practicar un poco de puntería. Les voy a pedir que hagan dos cartelitos, uno en el que diga estepa patagónica y en el otro que diga bosque chaqueño. Una vez que lo tenemos hecho, lo dejamos de un lado y del otro lado de la habitación nos vamos a ubicar nosotros con muchos pares de media o tapitas, distintos elementos que podamos lanzar y que no rompamos nada. El juego va a consistir en lo siguiente: yo les voy a ir diciendo distintas características y ustedes tienen que lanzar los distintos materiales para que queden arriba de un cartel u otro, depende de lo que ustedes piensen que corresponda. Vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo que es un lugar en el cual hay un clima árido, se produce el primer lanzamiento y donde tratamos de que quede esa tapita o esa media. Respuesta correcta, la estepa patagónica. En la estepa patagónica hay un clima muy árido. Segunda afirmación, en este lugar, en cuanto a su vegetación, podemos encontrar muchos quebrachos y algarrobo. Se produce el lanzamiento y ¿dónde vamos a tratar de lanzar? En este caso la respuesta correcta era el bosque chaqueño. Afirmación número 3. En este lugar predominan las hierbas bajas. Lanzamiento y que queda arriba de la estepa patagónica. Cuarta afirmación. En este lugar suelen haber severas nevadas en invierno. Se produce ese lanzamiento. Este tal vez es un poquito más fácil y es en la estepa patagónica. Próxima afirmación. En este lugar, en verano, hay muchas precipitaciones, muchas lluvias. ¿Dónde vamos a lanzar? Lanzamos que queda arriba del bosque chaqueño. Y quinta y última afirmación. En este lugar encontramos a yaguaretes, pumas y yacarés. ¿Dónde piensan que es? Y si ese lanzamiento tratamos de que quede arriba del bosque chaqueño. Espero se hayan divertido, hayamos practicado un poquito la puntería y haya servido para que aprendamos un poquito más sobre distintos lugares de nuestro país. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Muy bien ahí practicando puntería con las ecorregiones de nuestro país. Juli, y vamos ahora a hacerle una entrevista a Donaldo Bran. Él es ingeniero agrónomo del INTA en Bariloche, ¿te parece?
Me parece genial.
Bueno, ahí vamos, vamos con la primer pregunta. ¿Qué es la desertificación y por qué se produce?
La desertificación es la degradación de los suelos en las zonas áridas o semiáridas. Se produce por efecto de la acción de las actividades humanas combinadas con eventos climáticos como puede ser la sequía. Principalmente se debe a la remoción de la vegetación natural, o sea, por ejemplo, el sobrepastoreo, la extracción de arbustos para leña, se hacen a una tasa más alta que lo que tarda la vegetación en recuperarla. De esa manera el suelo queda más desprotegido y es afectado por los procesos erosivos tanto del agua como del viento.
Le preguntamos qué consecuencias presenta a nivel ambiental, económico y sanitario.
La desertificación es uno de los principales problemas ambientales. Tal es así que junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, constituye una de las tres convenciones de Naciones Unidas que se refieren a los problemas ambientales. A nivel ambiental, la degradación de las tierras genera que los suelos sean cada vez más pobres y por lo tanto tengan menos capacidad de producir. Asimismo, genera problemas en toda la cadena trófica, o sea, hay menos plantas para que los animales puedan comer, hay menos animales, y de esa manera se va degradando todo el ecosistema. De un punto de vista económico, la desertificación, al disminuir la productividad de los campos, genera pérdida en la producción, empobreciendo a las comunidades que viven en estas tierras. Desde un punto de vista sanitario, uno de los principales problemas de la desertificación es que al quedar el suelo desnudo y ser más fácil volado o levantado por el viento, eso hace de que haya más polvo en suspensión y puede generar problemas respiratorios.
Bueno, vemos como similitudes, ¿no? Cuando pensamos en las problemáticas ambientales, la pérdida de biodiversidad es el factor tal vez común. Y esto que mencionaba, ¿no? De, bueno, estuvimos reflexionando esa semana y pensando en las cadenas tróficas, estas cadenas alimentarias. ¿Qué pasa cuando uno de esos eslabones no está?
Claro.
¿Y cómo va a afectar a todo el resto, ¿no? De los animales y los seres vivos que habitan en el ambiente.
Totalmente. Bueno, y también le preguntamos a Donaldo Brand, este ingeniero agrónomo del INTA de Bariloche, ¿cuáles son los problemas ambientales actuales de la Patagonia?
El principal problema ambiental de la Patagonia, considerado en punto de vista de la extensión del problema, es la desertificación, ya que la desertificación prácticamente está afectando a todo el territorio de la Patagonia. Después existen problemas ambientales más puntuales, como puede ser la contaminación de ríos, sobre todo en ambientes como el Alto Valle, donde hay mucho uso de agroquímicos, o en lugares con población alta, donde puede haber una contaminación por efluentes de usos domésticos, etc. Otro problema ambiental muy grave en la región de los bosques patagónicos es el tema de los incendios. Los incendios forestales no solo destruyen a los bosques, sino que también dejan descubiertas las laderas de las montañas, dejan descubierto el suelo y se genera también unas tasas mayores de erosión que hace de que los ríos pierdan su calidad en el agua, estén con más sedimentos, ya no sean tan claros y puros como el agua que conocemos. Otro problema ambiental de la Patagonia o que existe en la Patagonia son las actividades petroleras y mineras cuando estas no se hacen con los recaudos necesarios. Entonces se generan contaminación de tierras y de aguas.
Hay algunas cosas, ¿no? Digo esto de, bueno, los incendios forestales, que fueron noticia este verano. Tal y que cual. Son noticia casi todos los últimos años.
Desgraciadamente todos los años
sí,
tenemos.
Sí, y me parece interesante también pensar, bueno, que tal vez una acción que tal vez como parece aislada, bueno, repercute a gran escala, ¿no? Claro. Digo, porque tal vez esto que se hizo en el lugar, bueno, generó un montón de consecuencias. Digo, bueno, tal vez no relacionamos que eso va a afectar al río y que si afecta al río va a afectar a otro poblado, a otra, bueno, a otro ambiente que o esa otra ecorregión. Digo, no lo tenemos en cuenta y bueno, por eso hay que ser muy cuidadosos, digo, cuando se desarrollan este tipo de bueno, por supuesto que los incendios los repudiamos, digo que la forma de producir tiene que ser otra.
Tal cual.
Pero digo, por ejemplo, cuando habla de la actividad petrolera, bueno, de tener esos recaudos, de poder ser precisos, porque va a generar un montón de problemáticas en el presente y en el futuro.
Tal cual, y a todos los niveles. Bueno, y también le preguntamos la diferencia que hay entre la desertificación de la aridez.
El término desertificación se refiere a la idea de hacer desiertos. O sea, el tema es que al degradarse las tierras semiáridas y demás, esas tierras van teniendo características cada vez más parecidas a un desierto. Pero no hay que confundir con los verdaderos desiertos, que son consecuencias de la aridez. O sea, la aridez es la falta de agua en el ecosistema por cuestiones naturales. O sea, hay regiones donde el agua es muy escasa, entonces alcanza solamente para pequeñas plantas que se desarrollen ahí. Entonces tenemos que hay una relación entre la desertificación y la aridez, en el sentido de que la desertificación, esta degradación de las tierras, genera cada vez mayor aridez, por los siguientes procesos, o sea, al perderse cobertura vegetal, al perderse la capa superior del suelo, el agua tiende, las lluvias tienden a infiltrarse menos y a escurrir más, o sea, a perderse más por escorrentía. De esa manera, es lo que se llama, aumenta lo que se llama la aridez edáfica y los suelos retienen menos agua. Por lo tanto, hay una relación entre desertificación y aridez, ya que la desertificación, al generar problemas de erosión que hacen que se pierda la parte superior de los suelos y a su vez haya menos cobertura vegetal, todos estos factores hacen de que se pierda el agua por escorrentía, o sea que el agua de lluvia, en vez de infiltrarse en el suelo, se pierde y corre por la superficie del suelo y se pierde. Y en estepa patagónica es frecuente encontrar pequeños valles donde se acumula un poco más de humedad y se desarrollan pastizales más productivos que se conocen con el término de mallín o mallines. En estos mallines es muy frecuente encontrar también que se críe ganado bovino, o sea que haya vacas en los mallines. En los valles de los ríos, donde se han realizado obras para regadío, se desarrollan actividades de cultivos intensivos, principalmente fruticultura. El ejemplo más clásico es el del Alto Valle Río Negro, donde se producen principalmente peras y manzanas.
Bueno, y por último le preguntamos cuáles son las principales actividades económicas en la Patagonia continental y cómo estas actividades promueven cambios en la vegetación y los suelos.
En los valles, aprovechando la posibilidad de tener aguas de regadío, se producen cultivos intensivos, principalmente fruticultura, como es la fruticultura del Alto Valle Río Negro, especializada en peras y manzanas, u otras actividades como puede ser también la producción de uva, tanto para vino como para mesa. Exceptuando los valles irrigados y la zona cordillerana, en la mayor parte de la Patagonia la principal actividad económica es la ganadería extensiva, principalmente de ovejas para producir lana. En algunos sectores también se crían cabras, ya sea para carne o para pelo, principalmente lo que se conoce como muair. En algunos sectores también se crían cabras, ya sea para carne o para pelo, principalmente lo que se conoce como muair. En la región cordillerana, los bosques permiten la producción de madera, tanto ya sea de maderas nativas como de bosques implantados de coníferas, pero la principal actividad de esta región es el turismo, dada la belleza de las montañas, los lagos y los bosques de los Andes patagónicos, es uno de los principales receptores de turistas. Otra actividad importante de Patagonia es la actividad petrolera y minera, sobre todo la actividad petrolera. La Patagonia es uno de los principales productores de petróleo en la Argentina, tanto en Neuquén como en Chubut, en Santa Cruz. Es una actividad de las más importantes. Y lo mismo la actividad minera. Otra actividad importante en Patagonia es el aprovechamiento hidroeléctrico de sus ríos, ya que en Patagonia se produce gran parte de la energía eléctrica que abastece al país.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Donaldo Brán, que nos estuvo ahí contando este proceso de desertificación, qué peligroso y cuántas cosas que hay para hacer.
Bueno, ahí estuvimos conociendo y tratando de ver qué pasaba en este encuentro entre la estepa patagónica y el bosque andino patagónico, viendo estas diferencias climáticas que permiten diversidad también en la flora, en la fauna. Y estábamos, como tratando de ubicarnos en el mapa, nos fuimos al sur de nuestro país. Estuvimos al sur de Mendoza, recorriendo las provincias de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Buenísimo. Lo que se llama la Patagonia continental, ¿no?
Genial, estuvo buenísimo este viaje. Ahora se terminó el programa. Vamos a seguir conociendo alguna otra región que nos queda pendiente y nos estamos yendo con un tema. Esta vez nos vamos con Bosque Canción de Fer Romero. Chau chicas, chau chicos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tiempo de los tiempos, las raíces de cantar, vibrando en el quieto manantial de soledad, hurgando la disonante verdad de los sabios. Solo soy corteza de la voz hacia el aire, dentro en la madera el corazón se tiñe de mi sangre. Galop años me renace. Bailé en las orillas y en el llanto naufragué. Fui luz, fui sol, fui mar y también mi verdugo sastre. Vestido de piedad y males, ahí donde suelo vivir, florece la canción, me sana y me deja seguir cantando, le regaló cantos el jilguero que en el árbol me enseñó un verano. Allá lejos la infancia en el barrio. Besos en la abuela, un raspón en la pared. Después besos ella y el corazón al revés, la esquina. La libertad que en la guitarra grita. Verde sobre el verde, la canción en la canción. Cruzando las almas de estación en estación. Esperanza, la vida misma en